Las 6 de la tarde, las 5 en Londres.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy frente a la abadía de Westminster. Es una abadía histórica donde los reyes ingleses, los reyes británicos son coronados. Esta abadía no está muy cerca del Palacio de Buckingham y el ambiente es bastante diferente, porque en el Palacio de Buckingham hay multitudes que presentan sus respetos a la reina, que no está todavía el cuerpo en el Palacio de Buckingham, pero que llegará en las próximas horas. Aquí el ambiente es diferente, sigue el ritmo febril de esta ciudad en torno a esta abadía de Westminster. Dentro de hora y media, en Edimburgo, será el momento en que por primera vez, en este caso los escoceses, podrán dar el último adiós a la reina Isabel, que estará de cuerpo presente. El Reino Unido perdona los errores, pocos errores de la reina. El Reino Unido perdona los errores del nuevo rey, que son más que los de su madre. Y también perdona los errores del príncipe Andrés, por ejemplo, que son muchos más graves. Y perdona también los líos de los nietos de Isabel II, las polémicas entre Guillermo y Harry. En estos momentos no se hace aquí un juicio moral. Hablando de juicios morales, Carlos Herrera ha anunciado esta mañana en COPE, adelantándose a lo que luego se ha sabido, que el rey Juan Carlos primero ha sido invitado al funeral de Isabel II.
La Casa Real Británica, a través de la Embajada Española, habría librado una invitación para que don Juan Carlos asistiese a las exequias al funeral de Estado, que se celebrará en honor de Isabel II.
Bueno, pues ya veremos si Juan Carlos I puede venir a Londres, puede estar en esta abadía, pues esperará que le den permiso. Recordamos la bronca que le echaron en mayo de este año cuando retornó por primera vez a España. El gobierno, como sabes, le pide explicaciones a Juan Carlos I. Es curioso, le pide explicaciones a Juan Carlos I, pero no le pide explicaciones a Podemos, no le pide explicaciones a los independentistas catalanes, que por cierto, el apoyo a la independencia ha descendido bastante. No le pide explicaciones a Bildu. Hay que recordar que Juan Carlos I no está condenado por nada, ya no está investigado, ha tenido una conducta que en algunas cosas no ha sido ejemplar, pero hombre, de ahí a no dejarle venir a el funeral por Isabel II hay un trecho. Por cierto que Sánchez hoy ha estado reunido con diputados del Partido Socialista y le ha dicho cosas como estas.
Anuncio que habrá más debates.
Bueno, está encantado Sánchez, parece ser, con el debate de la semana pasada con Rajoy. Le encanta esto de hacer oposición con Feijóo me soplan desde la emisora que llevo toda la tarde confundiendo a Feijóo con Rajoy. En efecto, con Feijóo será el aire de Londres. Bueno, pues ha encontrado la fórmula perfecta, hacer oposición de la oposición, hacerle oposición a Feijóo. Bueno, le habrán dicho que fue bien el debate. Lo cierto es que solo un 17% de los españoles dicen que siguieron el debate. Y las encuestas dicen que el PP se consolida en primera posición a 8 puntos del PSOE y que no solo el PP obtendría 150 escaños, sino que tanto los votantes de Vox como los de Ciudadanos pues ven normal y bien que Feijóo sea el presidente del gobierno. Las encuestas dicen además que, Yolanda Díaz es más estimada por los votantes del PSOE que el propio Sánchez. Con estas encuestas no entiendo muy bien por qué quiere debatir tanto con Feijóo, el presidente del gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que 9 de cada 10 productos cuestan más que hace un año. Por ejemplo, el aceite de oliva ha duplicado su precio y los huevos han subido un 45%. Frente a esta situación, la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de limitar el precio de los alimentos puede parecer una buena opción, pero el economista Fernando Trías de Bes ha advertido hace un rato aquí en la tarde de COPE que hay que prestar atención a la letra pequeña de esta medida porque puede acabar repercutiendo negativamente en el consumidor.
Se está hablando de la fruta, de la verdura, de los huevos, de la leche, todo lo que compramos cada semana topado, generando unas pérdidas de márgenes que suponen un dinero para toda la gran distribución que luego va a venir a pasarle una factura al Estado. ¿Y el Estado de dónde va a pagar esto? De los presupuestos generales. Y los presupuestos generales se alimentan de los impuestos. Aparentemente dices topar, qué bien, pero esto lo va a pagar el contribuyente igualmente.
Y como estamos contando, en menos de media hora abrirá al público la capilla ardiente de la Catedral de St Giles en Edimburgo para que los escoceses puedan presentar sus respetos y despedirse de la reina Isabel II. Y el próximo lunes el rey Felipe y la reina Leticia asistirán al funeral de Estado por la reina Isabel II. Los reyes Juan Carlos I y Sofía, que como ha adelantado Carlos Herrera, también podrían asistir si cuentan con el visto bueno de Zarzuela y del gobierno. Y las tropas ucranianas siguen avanzando en los territorios hasta ahora ocupados por el ejército ruso en la región de Kharkov. Kiev asegura que ha matado a cerca de 300 militares rusos. Por su parte, el Kremlin dice que conseguirá sus objetivos en Ucrania a pesar de esta contraofensiva. Manuel Ángel Gómez.
Las fuerzas ucranianas han recuperado el control de 20 poblaciones que estaban en poder de las tropas rusas en las últimas 24 horas en la región de Kharkov. Desde Kiev aseguran que Ucrania también ha tomado alrededor de 500 kilómetros cuadrados en la región de Jersón. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que Rusia conseguirá sus objetivos a pesar de la contraofensiva ucraniana. El ejército ruso se ha visto obligado a retirar a sus soldados de Kharkov, ha perdido el control de localidades como Kupiansk e Izium. La percepción que tienen algunos analistas es de que la rapidez de la contraofensiva ucraniana ha pillado por sorpresa a los rusos.
Y precisamente en menos de una hora, en La Linterna, Ángel Espósito pondrá la mirada en Ucrania y comentará con la ayuda de especialistas la estrategia militar que se está llevando a cabo en el frente. Y Lewandowski es el centro de todas las miradas ante el Bayern Barça de mañana. Luis Munilla.
Estuvo 8 temporadas en el club alemán y dejó huella en su historia. Su fichaje por el Barça además estuvo rodeado de polémica y por todo ello Lewandowski es la gran atracción para el Bayern Barça de mañana en la Liga de Campeones. El Barça, por cierto, se entrena en breve y además está a punto de arrancar la rueda de prensa de Xavi Hernández, Elena Condis.
En unos minutos hará la rueda de prensa con Ronald Araujo aquí en el Allianz Arena a las 7, entrenamiento en el estadio. Ya lo decía el Barça en sus redes, será muy especial para Robert Lewandowski porque volverá a pisar la que fue su casa mañana como aliado del Barça, con el que lleva 9 goles en 6 partidos. El polaco llega descansado, igual que 3 titulares como Pedri, Dembélé y Koundé, que rotaron en Liga pensando en Champions. Mañana habrá unos 1.500 culés en las gradas del Allianz.
A esta hora tiene que comenzar también la rueda de prensa del Cholo Simeone en la previa del Bayer Leverkusen Atlético de Madrid de mañana a las 7. Es el último entrenamiento donde se va a probar Jan Oblak. Recordamos que son bajas Jiménez, Savic y Reguilón. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Almería Osasuna en primera y con el Eibar Granada en segunda. Tenemos tiempo de juego a las 9 para las emisoras COPE más. Y siguen reunidos a esta hora Liga y Federación en el Consejo Superior de Deportes buscando una salida al conflicto arbitral en la Liga Femenina.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados en el centro, lluvias cada vez más persistentes. Se nota bochorno en el ambiente a pesar de estar bajo un cielo totalmente cubierto. Los termómetros bajarán mañana y se activa la alerta amarilla por fuertes rachas de viento, sobre todo en la sierra. En cuanto al tráfico, siguen cortados 2 carriles de entrada en la A2 cerca de la M30 a la altura de Ciudad Lineal por un accidente. Aumentan las retenciones de entrada en la A1 San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Las Tablas. De salida en A3 en Rivas y A4 en Getafe. Complicaciones en la M40 Coslada, sentido A3, zona de Villaverde, en dirección A42 y Valdemarín hacia A1. En Navalcarnero, la Guardia Civil investiga una supuesta violación a una joven cerca de la macrodiscoteca instalada en la localidad por las fiestas en las que ha fallecido un hombre de 30 años durante un encierro nocturno. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:10, hora menos en Canarias, hora menos en Londres, donde está parte del equipo de este programa. Fíjate, estamos ya lunes, es 12 de septiembre, hoy sí que sí, los niños de los colegios de todas las comunidades autónomas de España están ya en el cole. Posiblemente hoy mismo has dejado a tu niño o a tu niña en la puerta del colegio, le has dado un beso y lo has visto correr, ¿no?, hacia la puerta de la escuela. Bueno, hoy quiero que te imagines a esta hora además esa misma puerta del colegio de tu hijo, pero a más de 3.500 kilómetros, porque nos vamos hasta la puerta de un colegio en Kiev, en Ucrania. Se trata del Colegio Español Miguel de Cervantes.
Me llamo Yegor, yo tengo 8 años. Quiero ir al colegio porque me divierto. Ahí tengo amigos y puedo estudiar. Aprendo canciones y muchas cosas más.
Me llamo Macar, tengo 9 años. Voy al mejor colegio del mundo y estoy feliz aquí.
Me llamo Timofey, tengo 9 años. Estoy alegre estar en el cole.
Mi nombre es Anastasia, tengo 8 años. Me gusta aprender español con mis amigos.
Bueno, estos niños son también el ejemplo de la resistencia ucraniana. Según datos de la ONU, 3 millones de niños tuvieron que abandonar su país después de la invasión y otros 3 millones se desplazaron a zonas más seguras dentro de la propia Ucrania. El regreso de estos menores a sus colegios significa una victoria, desde luego, para este país. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Por qué has querido poner tu mirada en esta historia, en la vuelta al cole de estos niños ucranianos?
Son ya 6 meses en guerra, 6 meses. Más de 200 días con las puertas de los colegios cerradas y muchos meses trabajando para que estas aulas hayan podido abrir las puertas a estos pequeños, que evidentemente están con el trauma de la guerra, pero aún así son capaces de sonreír, de coger su mochila, ya lo hemos oído, de hacerse con toda la ilusión del mundo y entrar en las puertas de ese centro de enseñanza 176 Miguel de Cervantes. Un cole en el que, como hemos visto, el español se estudia como primera lengua. Mm. Así que todos los pasillos están llenos de referencias a España, a su cultura. En una de las grandes paredes hay un mural con dibujos de las aventuras del Quijote y Sancho Panza. Bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura española.
Sí, bueno, pues como tú dices, como el Quijote y Sancho Panza, ¿no? Estos alumnos y profesores pues son también unos héroes y se enfrentan sin miedo a un gigante todavía mayor, ¿no? Mayor que un molino, porque continúan, como bien dices, viviendo una guerra. Pero esto no les impide iniciar este nuevo curso escolar y ser conscientes de que la educación es el arma más poderosa que pueden usar para cambiar el mundo.
Buenos días, profesor.
Este buenos días se lo daban esta misma mañana los niños de tercero de primaria a su profesora Irene Luz, que es profesora de español desde hace más de 20 años en este colegio Miguel de Cervantes de Kiev. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias.
¿Cómo habéis vivido esta vuelta al cole? ¿Cómo la has vivido tú? Esta vuelta al cole no ha sido como otras. ¿Cómo ha sido?
Sí, lo que se refiere a mí personalmente, no solo a mí, sino a todo nuestro colegio, a todo el profesorado y las autoridades de nuestros colegios, era el año más difícil para empezar, porque ahora vivimos una vida nueva y pues cada día tenemos dificultades nuevas, pues desconocidas para todos, y para los alumnos, y para sus padres, y para nosotros. Lo primero nuevo es que nuestros niños y alumnos tienen que llevar a la escuela 2 mochilas. Una mochila con libros, por ejemplo, con utensilios escolares, con estuche y todo eso. Y otra mochila donde llevan su dirección, números de teléfonos de los padres, llevan agua, llevan un poquito de comida, porque si suenan las sirenas aéreas o en caso de algunas pues medidas imprevistas, tienen que coger muy rápido esta segunda mochila y nos escondemos en el sótano de la escuela o en el refugio.
Holy.
Tremendo. lo que cuentas es ese ejemplo de las mochilas yo creo que muy visual, ¿no? Hemos vivido una pandemia ahora, pues como decíamos, 6 meses sin colegio. Los alumnos están deseando volver al colegio. No han vuelto los 840, pero sí una buena parte. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Cómo habéis organizado toda esta vuelta?
En general, todo nuestro colegio cuenta con aproximadamente 900 alumnos, pero han vuelto presentados en las clases cerca de 450. Y otros están en línea, pues ahora también para nosotros profesores es algo nuevo porque una parte de los alumnos están presentes en clase y otra parte de los alumnos está presente en la pantalla del ordenador. Y tenemos la clase con dos grupos de los alumnos, pues toman parte todos y participan todos en la clase, ¿sí? Pero unos, por ejemplo, relatan algo, hacen sus actividades estando en los pupitres y otros en la pantalla, sí, pero quieren comunicarse entre sí porque estaban mucho tiempo sin la comunicación, sin ver a sus amigos, sí, sin ver a sus profesores, sí. Estaban cada uno cerrado con su familia y sin comunicación de fuera, por ejemplo. Y claro que para los alumnos todo está muy, esto es muy importante, estar presentes en el colectivo y ver las caras, las sonrisas, y porque nosotros tenemos que animar a nuestros alumnos, ¿sí? Y hacer todo para que dentro de 10 años, 20 años, ellos recordaron feliz infancia y no la guerra que tenemos ahora.
Claro. Oye, Irene, y esto que explicabas, ¿no?, de las dos mochilas, ¿significa eso que vosotros con los niños habláis mucho de la guerra? ¿Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer si de repente suena, por ejemplo, este sonido? ¿Ellos ya saben lo que tienen que hacer? ¿Se lo habéis explicado? ¿Cómo gestionáis esto?
Sí, nuestro año escolar empezó el 1 de septiembre, un poquito más temprano que en España, y este día fue dedicado a diferentes medidas preparatorias y para no espantar a los alumnos. Ahora se trata de los pequeños que tienen 6-7 años, ¿sí? Y cada clase, cada grupo practicaba el camino desde el gabinete donde están, desde el aula donde están, o es comedor o es el gimnasio, diferentes rutas y cómo evacuarse, por qué puertas tienen que salir, por ejemplo, dónde está el sitio en el refugio, cada clase y cada grupo tiene su sitio, sí, su espacio donde están, allí están las sillas, los bancos, para que los niños y los alumnos puedan estar sentados durante estas pausas. Uh-huh. Y cada uno, cada alumno conoce dónde está este sitio en el refugio, y si suena la sirena, la profesora cuenta a los niños, toma registro y todos juntos con las mochilas se van al refugio.
¿Cómo están a nivel de ánimo los niños, a nivel psicológico? ¿Cómo les ves en esta vuelta al colegio?
Claro, primeros días fueron muy difíciles para ellos, pero ahora ven que todo está más o menos bien, que todo está, si es la evacuación, por ejemplo, y suena esta señal, lo hacemos como como un juego, ¿sí? Que ahora nosotros tenemos que ir, por ejemplo, digo otra vez, para no espantar a los alumnos, porque claro que ellos están, los niños son los niños, sí, les gusta correr, por ejemplo, hacer algunas cositas, y sí que hay, claro que se notan algunos nervios, sí, los alumnos están un poquito en pánico, pero cada día ven que todo bien, que todo está más o menos en paz, hablando del colegio, y con cada día, el estado de ánimo de los alumnos se eleva un poquito, y ven que todo bien, que más o menos, y gracias a Dios seguimos viviendo en estas condiciones tales.
Bueno, estamos hablando además, Irene, de tus alumnos, de los niños más pequeños, pero ya hay otros alumnos un poco ya mayores. Quiero hablar con ellos también, a ver cómo se encuentran, cómo ha sido para ellos esta vuelta a las clases también. Por ejemplo, quiero saludar a Andrés y Anastasia, que tienen 15 y 16 años, están en décimo grado de este colegio, Miguel de Cervantes. Hola, Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Anastasia, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oye, Andrés, ¿tú pensabas que podrías volver al colegio este año, que podrías volver a estudiar después de todo lo que ha pasado?
De verdad quiero decir que casi todo el tiempo pensaba que no vamos a ir a la escuela porque todos, mi familia, yo, mis amigos, pensábamos que en nuestro caso es muy difícil atender escuela en nuestras condiciones porque no sabemos qué va a ocurrir con nuestra escuela, qué va a ocurrir con nosotros. Por eso pensábamos que, por desgracia, no vamos a entender nuestra escuela. Pero cuando nuestras profesoras nos han dicho que, gracias a Dios, vamos a entender nuestra escuela, mi primera emoción era feliz, feliz y alegría. Y ahora yo pienso que todos son muy felices. Están muy felices porque podemos comunicar uno a otro, podemos relatar nuestras historias y ver a uno a otro después de 6 meses sin verse.
Claro. Imagino que lo habrás vivido también de una manera similar, que ha supuesto para ti, Anastasia, la vuelta al cole, el reencuentro con amigos que hará tiempo que no veías.
Sí, estoy muy contenta que puedo estudiar en la escuela porque es muy importante en esos días comunicar con los con la gente, sí, y es lo mejor que sentar en internet.
Claro, que tú prefieres además ir al colegio, no
sí,
hacerlo
claro,
a través
sí.
de una pantalla. Además, en tu caso, Anastasia, porque Andrés, tú cuando empezaron los bombardeos en Kiev, cuando empezó la invasión, te desplazaste al campo con tus abuelos a unos 120 kilómetros de Kiev. Pero tú, Anastasia, te viniste a España, estuviste en Alcalá de Henares 4 meses y
sí.
luego regresaste a Ucrania otra vez.
Sí, porque es mi caso, yo quiero vivir en Kiev.
Claro, y estás contenta de haber vuelto y de haber vuelto al colegio, además, ¿estás feliz?
Sí, claro, aquí son muy amables los chicos, los profesores, ellos querían comunicar conmigo.
Ajá.
Oye, Andrés, vosotros sois los más mayores del colegio, 15, 16 años, ¿cómo cuidáis de los pequeños? Me imagino que también tenéis esa responsabilidad.
Vale, yo pienso que primeramente, como usted sabe, lo mejor a los niños y por eso en nuestra escuela hacemos lo mismo. Lo mejor que tenemos damos a nuestros chicas y chicas que no son tan mayores como nosotros. Y por eso, por ejemplo, cuando suena alarma del aire, sí, la sirena, ellos van al refugio que está en nuestra escuela para que no deberían ir muy afuera y nosotros, los mayores, sí, debemos ir más afuera, no muy afuera, pero no en el refugio que está en la escuela para que los niños puedan estar sin problemas estar en nuestra escuela. Por
sí,
eso, sí,
que les ayudáis también cuando suenan las alarmas. Oye, Irene, la profesora también de español, desde hace más de 20 años ya en este colegio Miguel de Cervantes, como decimos, este no ha sido una vuelta al colegio normal, pero ha sido una vuelta al colegio, que es lo importante. Como decís, es que es tan importante que los niños puedan volver a estar ahí, nos decía Anastasia, es que yo quería verles, quería estar de forma presencial además. Seguramente los que no están presencialmente es porque verdaderamente no pueden o están lejos o no han vuelto a Kiev. Pero ¿cómo afrontáis el curso? Es decir, tú notas que decías que los niños son niños y los niños tienen una gran capacidad de recuperación, pero el hecho de estar juntos en clase con los otros niños y aprendiendo otra vez? ¿Crees que eso es importantísimo para normalizar un poco su vida en esta situación tan tan rara de guerra?
Sí, claro, es muy importante.
Sí, Irene.
Sí, sí, pues claro, es importante para, en general, pues ahora no depende la edad, pues de 6 a 16 años tenemos los alumnos. Estudiar en la escuela es, para ellos, es un ambiente habitual. Y es muy importante volver a nuestros alumnos este sentido de estar en un ambiente habitual, pues que están aprendiendo, que necesitan hacer las tareas de casa, tienen que hacer diferentes tareas prácticas. Pues nuestra tarea ahora es volver a los niños, pues a pesar de que no es físicamente, pero volverlos en este ambiente auditorio, pues ambiente escolar.
Pues sí. Dime.
Pues sí.
Sí, sí, querías continuar, Irene.
No, pues quería decir ahora que gracias a, pues, a nuestras autoridades de la ciudad, ahora nosotros tenemos más posibilidades de organizar este proceso. Pues ahora ahí, pues, tenemos internet para tener claro las clases en línea constantemente. Y también lo que otra, pues, como había muchos, pues, muchos ataques y de cohetes y de bombas y de otras, de otro tipo de misiles, hay muchos casos cuando los niños, por ejemplo, no tienen libro. Y gracias, digo que gracias a las autoridades, gracias a muchos voluntarios, que los niños ahora pueden gozar de las variantes electrónicas de estos libros, ¿sí? Necesitan solo cargar de internet o descargar de internet y pueden utilizar este libro, ¿sí? Pues para que su aprendizaje, este proceso de aprendizaje sea más positivo.
Claro. Pues Andrés, Anastasia, Irene, muchísimas gracias por atendernos hoy, por estar con nosotros, contándonos vuestra experiencia, vuestra vuelta al cole, tan especial este año, tan tan simbólica, tan tan valiente también. Y yo solo puedo desearos que, aunque suene la alarma que hemos escuchado antes, sea siempre una falsa alarma, aunque tengáis que tomar todas las precauciones, pero que sea siempre una falsa alarma y podáis seguir con las clases todo el curso. Andrés, Anastasia, Irene, gracias.
Gracias a usted, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Es que Javi, bueno, lo importante es que es el cole, en este caso, claro, para normalizar, como ella bien decía, la vida, ¿no? A pesar de todo.
Sí, para tener relaciones sociales, no solamente aprender, es tener relación, contacto con tus amigos. Pero a mí la imagen del niño con las dos mochilas se me ha quedado grabada, ¿eh?
Los
niños que van al colegio con la mochila que llevan todos, ¿no? Con sus libros, sus estuches, etcétera, y luego la otra mochila por si acaso suena una alarma antiaérea y tienen que meterse en el refugio. Yo creo que es la manera más visual, más el ejemplo más claro para saber cuál es la situación que están viviendo.
Sin lugar a dudas. Desde luego son muy valientes, ¿eh?
Totalmente.
Son niños,
totalmente.
Vale, y ella decía, los niños, ¿sabes? Son niños y juegan, pero aún así, ¿eh?
Pero estas cosas marcan profundamente.
Sí, sin duda.
Sin duda.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Tiempo para la Mutua, Elena Fornás.
Pues Pilar, qué preciosidad es la radio, que podemos dar voz a historias como la de Irene, Anastasia y Andrés, y además que te pueden acompañar mientras, por ejemplo, vas escuchando COPE en el coche. ¿Qué pasa, que es un fastidio si el coche te deja tirado? Pues ahí entran nuestros amigos de la Mutua, que si tu seguro te deja tirado, te propone que le digas dos cosas. La primera, que me he quedado tirado, y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555, así de fácil como su número de teléfono. Así son la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Elenita, ¿a que te llamaban Elenita de pequeña?
De pequeña, se me llamaban de muchas formas, pero sí, Elenita también.
¿De muchas
también.
Formas, como por ejemplo?
Muñeco diabólico.
No, pero bueno, vamos, eso es otro, eso, ya, no, eso no vale.
No, me llamaban Elenita, sí, es que era muy chiquitilla yo. ¿Quién lo diría? ¿Por qué me lo preguntas?
Lo estiraste, sí. Pues porque estamos hablando de diminutivos, de los nombres con los oyentes a cuenta de Alcaraz, que ya sabes que Carlos Alcaraz quiere que le llamen Carlitos.
Carlitos.
Carlos Alcaraz, que es uno de los nombres del día. El nombre del día es Carlitos Alcaraz, si le hacemos caso al número uno del tenis mundial ya. Entonces, pues ya me extrañaba que a ti no te llamaran Elenita. Hay nombres que no hay manera de hacer un diminutivo. Porque estoy viendo, por ejemplo, a Lucía sentada en la producción. No hay diminutivo para Lucía. Bueno, no, la puedes llamar Lu. Lu se llama a mi perra también. O sea, no sé yo si no debería.
No, como no es una comparación muy buena.
Lu. Pero ya es acortar demasiado, ¿no?
Sí,
Lucía,
no queda bien, no es verdad,
Lucita,
¿no? Lucita. Lucita, no queda bien.
Lucita, ¿no?
Son los mejores nombres.
De eso se ha librado, es verdad, de los que no admiten este tipo de diminutivos. Sí. Como por ejemplo, mira, ahora que se pone mucho a los niños, Mateo, no puedes... Bueno, puedes llamarlo Teo, pero no Mateito. O sea,
bueno, pues habrá gente que le llame Mateo, fíjate, con lo bonito que es Mateo.
Que le llame Teo, dices. Teo, sí, eso sí. Hombre. Teo seguro. Pero no Mateito, es decir, no el diminutivo con elito o elita, que es como más así, ¿no? Más sí. Arrastrado, más cursi.
Cierto es.
Bueno, diminutivos, te llaman por ese diminutivo, lo hacían de pequeño, te siguen llamando así, yo qué sé, Miguelito, Martita, Paquito, aunque eres ya muy mayor. ¿Te gusta? Bueno, a lo mejor te encanta, ¿eh? ¿No te gusta nada? Es lo que estamos preguntando a los oyentes.
Sí, de hecho, mira, tres generaciones de Paquitos y todos tan contentos.
Anda. Hola, buenas tardes. En mi casa tenemos tres generaciones de Paquito. Paquito mi suegro, Paquito mi marido y Paquito mi hijo. Y la verdad es que ninguno de los tres les gusta que le llamemos Paco. Sobre todo mi hijo, que en un momento dado en el colegio le dijeron que no se podía llamar Paquito porque ya era mayor y que se tenía que llamar Paco. Pero, y él dijo que no. Que si en su casa y su familia y su entorno lo conocían por Paquito, ¿por qué se tenía que llamar Paco Francisco? Que se llamaba Paquito.
¿Paquito? Que me llamo no, Paquito,
no,
hombre.
¿Cómo que no te puedes llamar Paquito? Porque eres mayor. Pues muy bien ahí con la respuesta.
Sí, mira, a Manolo o Manuel lo tuvo peor. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un amigo, se llama Manuel, Manolo, y de toda la vida, pues, Manolito. Cuando yo era un poco más mayor, él decía que a él no le gusta que le digan Manolito, y dijo eso, que yo prefiero que me llamen Conejo, porque Conejo, por lo visto, es lo que le llaman a su familia. Viene de su abuelo, y entonces, al final, no le llama a nadie Manolito, que ahora le llaman Conejito. Conejito y Conejito se la queda.
Casi me gusta por más
hablar, por hablar, sí, hay veces que es verdad, es mejor no hablar porque además los amigos tienen muy mala idea. Es que Manuel es un nombre muy dado a... Porque efectivamente, primero está Manolo, ¿no?
Sí.
Porque no es diminutivo, es una, no sé, una versión. Luego, Manolito, Manolín.
También.
Sí, o sea, sí, Manu. Sí.
Manu, cierto es.
Lolo, es verdad. Madre mía, anda tiene que no
muchos,
tiene. Anda
pero,
que no
pero,
tiene.
Pero bueno, cualquier de ellos mejor que Conejito, también te digo, ¿eh? Me conformo con cualquiera de ellos.
Bueno, hablamos de eso, hablamos de diminutivos, los que llevas arrastrando pues toda la vida y no es capaz de quitártelo de encima. O bueno, que en el fondo tú le tienes cariño al diminutivo, es que no quieres que te llamen de otra manera, puede ser. Bueno, en cualquier caso, queremos que nos lo cuentes y nos cuentes esa historia o esas anécdotas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Puede ser el primer Grand Slam para Alcaraz. Puede ser su primer número uno. Ángel García, Nueva York.
Empieza la gran final del US Open.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Hay tensión.
Sirve Carlos Alcaraz.
¡Otro es, Manuel! ¡Vamos! Está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia.
La cadena COPE contando en directo un momento absolutamente histórico.
Our champion, Carlos Alcaraz.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte,
la emoción de la radio.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tu vuelta a casa más fácil con la oferta Flash de Conforama. Disfruta de un 10% de descuento extra en electro y con envío gratis hasta el 21 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
José, ¿qué tal, amigo?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Me llamo desde Barcelona. Bueno,
y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Mira al portero!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:38, hora menos en Canarias, hora menos también en Londres, Reino Unido. Llevamos 2 programas especiales en la tarde con motivo del fallecimiento de la reina Isabel II. 2 programas que estamos haciendo también desde Londres con Fernando de Haro. Y una de las noticias que estamos contando es que el rey Felipe y la reina Leticia van a asistir al funeral de Estado por la reina Isabel el próximo lunes, día 19 de septiembre. Pero esta mañana, Carlos Herrera comentaba que el rey Juan Carlos había recibido una invitación por parte de la Casa Real Británica Inglesa para acudir también a ese funeral. Y la cuestión era si finalmente el rey Juan Carlos y la reina Sofía acudirían o no. Tenemos noticia de última hora. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque COPE ha podido tener confirmación de qué. pues de que sí van a ir el rey Juan Carlos y la reina Sofía, van a acudir a ese funeral de la reina Isabel II, lo acaba de confirmar a COPE Zarzuela. Previamente ya habían anunciado la presencia de los reyes Felipe y Leticia y quedado en confirmar la participación de los padres de Felipe VI una vez conocieran su decisión personal. Los cuatro fueron invitados formalmente ayer domingo por medio de una nota verbal del Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, para participar en ese funeral de Estado que va a tener lugar el próximo lunes 19 y en los actos paralelos programados. Fue una invitación que se cursó a la Embajada de España en el Reino Unido y en paralelo pues a otras casas reales europeas. Va a ser, por tanto, la primera imagen pública de los cuatro reyes el próximo lunes, después de que el rey Juan Carlos trasladase su residencia a Abu Dhabi en agosto de 2020.
Por lo tanto, sí, esa es la noticia.
Estarán los cuatro en Londres.
Sí. Estarán los cuatro el próximo lunes en el funeral de Estado de Isabel II. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y hablamos ahora de los primeros días de vida de un bebé, que desde luego son emocionantes, ¿no? Es toda una aventura para los padres, pues averiguar qué necesita, qué te pide, las risas contagiosas, también los llantos, qué quiere comer, en fin, el biberón, cambiarle los pañales, bañarle, acunarle, en definitiva, una necesidad de atención las 24 horas del día. Bueno, si has sido madre y padre hace poco, lo que es descansar en los primeros meses, pues es difícil, ¿no? Y esto puede hacer a veces perder los nervios. Pero es todo un reto, a la vez que también un aprendizaje, y la paciencia, la templanza tiene que estar de nuestro lado. Y no siempre se consigue. Bueno, en estos momentos es donde me quiero detener ahora, porque ¿quién no ha llegado a perder algo los nervios, no los estribos en algún momento? Es difícil que no pase, pero pasa. Ojo, cuidado con las reacciones que tengamos con nuestro bebé, porque algo que nos puede parecer pequeño a nosotros como adultos, a un recién nacido, pues le puede provocar un problema, puede significar mucho para ellos. Y me explico, te pongo un ejemplo claro. Ser padre, pues teletrabajar, los hijos en casa, todo durante el confinamiento, ¿qué cóctel te puedes imaginar aquí? Mucho estrés, ¿verdad? Seguro que además lo has vivido. Bueno, pues durante esta pandemia, que los nervios han estado a flor de piel para muchos, ha habido, fíjate, un aumento de los problemas neurológicos graves en los pequeños, en los bebés, sí. Y estos han sido provocados por algo aparentemente tan ligero para nosotros como un zarandeo. Es lo que se denomina el síndrome del bebé sacudido. La doctora Ana Fábregas es adjunta del Servicio de Pediatría y coordinadora del equipo EMA, Unidad de Atención a las Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia del Hospital Valdebrón de Barcelona. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es verdad, es que no somos conscientes, pero solo con sacudir ligeramente a un bebé, con cogerle y agitarle, esto le puede provocar un daño grave.
Correcto, sí. Pensar que la cabecita de los bebés es muy frágil, también su musculatura a nivel del cuello, y cualquier movimiento que hace zarandear o un golpe, ¿no?, en esta cabecita, aunque no haya externamente ningún hematoma, ningún morado, ninguna fractura a veces, pero sí que internamente provoca una hemorragia que puede ser muy grave.
¿Cuáles son esos daños que se le puede producir a un bebé que ha sido, pues eso, zarandeado?
Exacto. Lo que provoca estos movimientos es que las venas dentro de la cabeza se dañan y sangran. Estos se van produciendo un acúmulo de sangre dentro de la cabeza que va comprimiendo, para que nos hagamos una idea, comprimiendo este cerebro. Esto, evidentemente, cuantas más veces y cuanta más fuerza se ejerza, pues más graves serán estas consecuencias. Serán, sobre todo, provoca convulsiones, que puede acabar en una epilepsia, y puede acabar también en un daño cerebral como una parálisis cerebral, hasta con ceguera, sordera y algún déficit motor cognitivo.
O sea, que son daños que pueden llegar a ser muy importantes. Y entonces, por lo que ustedes han observado, ha habido un aumento de casos durante la pandemia, un poco por esa conjunción de de estrés, ¿no?, que ha provocado a muchas personas pues el vivir una situación realmente extraordinaria, el estar encerrados en casa, muchas veces con los niños, trabajando a la vez. Es decir, se han unido muchos factores para quizá, que esas familias, esos padres, pues de repente estaban en una situación psicológica un poco inestable, y esto se ha notado en este síndrome. ¿Ustedes han atendido a más niños con este problema?
Correcto. Nosotros somos un hospital de tercer nivel en que recibimos pacientes, ¿no?, de toda Cataluña. Tenemos una unidad de cuidados intensivos que es referente, ¿no?, en el país. Entonces, claro, nos llegan los casos más graves, ¿de acuerdo? Referente a este síndrome, pues tenemos habitualmente entre 2-3 casos al año. Por suerte no es muy frecuente. Pero sí que este año, hasta en los primeros meses, hasta junio, pues hemos tenido 5 casos ya, lo que nos alertó, ¿no? Nos ha puesto en aviso de que parece, ¿no?, al menos este año, que esto está aumentando. Creo que has dicho, Pilar, una cosa muy importante, que es el estrés, ¿no? Muchas veces nos preguntas si hay un perfil típico, ¿no?, de persona, de madre, de padre, que pueda perder los nervios, ¿no? Y siempre decimos que no. Lo que hay es que hay en algunas familias, en algunos domicilios, hay mucho estrés. Cuanto más estrés y tú como persona, ¿no?, tengas un mal manejo de tu impulsividad, más riesgo hay. El factor desencadenante, que también lo habéis comentado muy bien, más importante, es este lloro inconsolable, ¿vale? A veces, ya sabéis que los bebés, los lactantes, alrededor del mes, 2-3 meses, lloran mucho, ¿no? Y por la noche normalmente, y que puede durar horas, Y que no se debe a que el niño o la niña tenga hambre, ¿no? También hemos intentado cambiarle el pañal.
Sí, ya lo hemos hecho todo, por decirlo así, ¿no?
Exacto.
Y sigue llorando.
¿No? Y sigue llorando, ¿no? Y tú vas acumulando un día tras otro, ¿no?, de este cansancio. Entonces aquí es muy importante, ¿no?, que tengas una persona al lado, que te puedas ir turnando, ¿no? Decir, oye, no puedo más, estoy agotada, coge tú al bebé y yo me tomo una ducha, sea lo que sea, y descanso un poquito y luego vuelvo a coger al bebé y lo tengo en mis brazos, lo acaricio y vemos qué ha pasado. ¿Qué pasa cuando en esta persona, pues además hay problemas económicos, ¿no? Hay factores de estrés, como bien me habéis dicho, la pandemia a nivel de salud mental ha tenido muchas consecuencias, o si puede haber ya un consumo de tóxicos, una violencia machista. Pues todo esto hace, ¿no?, que podamos perder el control, y con la intención de que el bebé pare de llorar, zarandearlo o darle un golpe. Y esto, las secuelas y las consecuencias pueden ser muy graves.
Pues ojo con esto, hay que tomar conciencia, desde luego, de lo que estamos hablando, de lo importante que es además saber que hay que mantener en la medida de posible esa tranquilidad, esa calma, buscar ayuda en un momento determinado si verdaderamente notas, ¿no?, que estás realmente al límite o perdiendo los nervios, y desde luego tener conciencia también de que cada pequeño movimiento que a nosotros nos parece que no es muy importante puede ser vital para un bebé tan tan pequeñito. Pues doctora Ana Fábregas, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca, de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. ¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 €. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Soy 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
¿Otra vez? Baja del sofá.
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de tráiler y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lunes 12 de septiembre, empezando semana, con uno de los nombres del día, que es el de Carlos... Perdón, vamos a hablar con propiedad. Carlitos Alcaraz, 19 años, el tenista más joven de la historia en alcanzar el número uno del tenis mundial. Y es español, de Murcia. Y le gusta que le llamen Carlitos. Y por eso estamos hablando de diminutivos, que te gustan o que no te gustan. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, Maite es Maite, no admite variedades.
Hola, buenas tardes. Me llamo Teresa, me llaman Maite, y desde luego que no aguanto que me llamen ni Tere, ni Maritere, y Teresa tampoco, lo siento. Me llamo Maite, y para todos Maite. Y otra cosa, sobre todo a lo de Carlos, llamarlo Carlitos, él desde luego le gusta, pero yo prefiero Charlie. A mí lo de Carlitos para un tío tan grande me parece muy pequeño. Buenas tardes.
Bueno, gente. Vale, pues a mí Charlie, fíjate.
A mí como que Charlie...
Como que
no, ¿no?
No me pega.
A mí tampoco, en fin. Fíjate. Hay gente que consigue recuperar su nombre original y otros no.
Hola, buenas tardes. Yo tengo partida doble. A mí de pequeña yo me llamo Luz y de pequeña me llamaban Coco. Todavía no entiendo muy bien por qué.
Pero bueno, con lo bonito que es Luz.
Me lo ha dicho, pero me costó mucho, pero con la adolescencia y la juventud conseguí que me dejaran de llamar Coco la gente. Pero mi hermana se llama Esperanza y toda la vida ha querido que le llamen Espe. Bueno, pues toda la vida la hemos llamado Pita. Y a día de hoy, con casi 50 años, la seguimos llamando todo el mundo Pita. Es algo que no ha conseguido quitarse. Buenas tardes.
Tú dime. O sea, vamos a ver. A ver, ¿qué pasa en esa familia?
Exactamente.
¿Qué pasa en esa familia? A ver, que buscáis sobrenombres tan raros.
Hay familias en las que hacemos cosas muy raras, sí. Y en las que el diminutivo también está a la orden del día.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Yo soy la Bego. La Bego, con el la que no falte.
La Sari, mi hermana, y la Evi. En mi casa, todos mis notillos.
Sí, y además con el adelante.
Sí.
O sea, que quede claro para reseñarle un poquito más.
Exacto,
ahí. La Bego, venga, di que
sin
sí.
Sin comentario. Bueno, menuda historia la de Rocito.
Hola, buenas tardes. Pues nada, mi nombre es Rocío, con lo cual, imaginaos, Rocito. Para más colmo de la historia, mi vecina era Rocío Jurado cuando era pequeña y su hija se llama Rocío como yo. Entonces, la broma es esa, Rocío, Rocito. Entonces, cuando la gente me llama Rocito, es como que me traslada a mi infancia cuando jugaba con Rocito, claro.
Claro.
Y nada, pues ahora la gente me llama mucho Ro, o mi madre optó por llamarme Cío, el final de la
Cío.
Pues nada, que tengáis una tarde.
Cío parece un personaje de Juego de Tronos,
desde
por lo
luego.
Menos. Bueno, en fin, que si a ti te gusta.
Eso digo yo.
Faltaría más que me ha salido. Nada más que decir, nada más que decir.
La foto que me ha llamado hoy la atención la han tomado en una calle de Kiev, la capital de Ucrania. Es una calle señorial con edificios nobles y cúpulas lejanas de palacios con mucha historia. El cielo con unas nubes extrañas, nubes grises, nubes revueltas, revueltas como el alma de los que pasean por el asfalto. Ese cielo filtra una luz irreal. La municipalidad ha cortado el tráfico y los vecinos desenfadados, lejano el peligro, se acercan a echarle un vistazo al armamento incautado a los rusos. Varios carros de combate despanzurrados yacen como monstruos de hierro con las tripas fuera. Sobre uno de los tanques se ha encaramado una niña. Se ha calzado unas sandalias, ha sacado del armario su camiseta de Minnie Mouse y con una falda rosa agarra el cañón. Sobre el tubo de metal que ha escupido munición, muerte y desesperación, se posa ahora una mano de la niña. La niña tiene bien metido en su memoria el miedo y la sorpresa que trajeron las primeras bombas. No olvidará nunca la cara de pánico de su madre cuando su hermano decidió alistarse como voluntario. No olvidará los días escondida en un sótano, las conversaciones de los mayores hablando de libertad con los ojos como ascuas. No olvidará los primeros muertos que vio en su vida. Hombres y mujeres tirados en el suelo como animales, como si nadie los hubiera querido nunca. La niña de la foto es una reina, reina de la inocencia, reina de sus dolores. La niña de la foto no ha viajado nunca en carroza, nunca ha vivido en un palacio, nunca ha sido aclamada, pero es una gran reina, la reina de su destino, de su deseo de paz y de libertad. Dios salve a la desconocida niña reina.
Y te recuerdo la noticia que acabamos de adelantar hace unos minutos aquí en la tarde. Además de los reyes Felipe y Leticia, finalmente el rey Juan Carlos junto con la reina Sofía acudirán también al funeral de Estado por la reina Isabel II de Inglaterra el próximo lunes 19 de septiembre. Así nos lo ha confirmado COPE, fuentes de Zarzuela. 2 minutos para las 7, cae la tarde. Y ya sabes, como siempre, la radio continúa, la radio sigue, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Ley de eutanasia y ahora con la nueva y descabellada ley del aborto ha vuelto a tomar relevancia el derecho fundamental a la objeción de conciencia recogido explícitamente en la Constitución. Las nuevas leyes están sirviendo, entre otras cosas, para retratar a quienes conciben la objeción como un derecho secundario o, lo que es peor, como una concesión graciosa del Estado. Varios ministros se han encargado ya de recordar que existe el riesgo de que los supuestos derechos creados se vean limitados por una objeción de conciencia malentendida. Una de las expresiones más evidentes de esa forma perversa de entender la objeción es la lista o registro de objetores a la que se verían abocadas las personas que no quisieran participar directamente en la eutanasia o el aborto por considerarlos actos contrarios a su profesión. Se están encontrando, sin embargo, con mayor resistencia de la esperada, porque los profesionales sanitarios muestran una notable dignidad y libertad de conciencia. Como ha señalado Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, un registro de objetores al aborto aporta poco. Sería más útil y sin duda más elocuente un registro de los profesionales sanitarios dispuestos a practicarlo. Eso sería lo sensato y lo más eficaz, salvo que se quieran utilizar las listas como listas negras y señalar a las personas que con su opción valiente apuestan por la vida y salvaguardan la dignidad de los que no tienen voz.